Dios y Padre, te damos gracias una vez más por este buen tiempo que nos has dado hasta ahora de conferencia. Gracias por el tiempo del almuerzo, el tiempo de compañerismo, comunión unos con otros. Señor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque podemos gloriarnos en que somos hijos tuyos y que podemos cada día conocer más de tus maravillas. Pedimos tu dirección para este estudio sobre el cielo. Señor, que podamos ser motivados, que nuestro corazón arda por las cosas celestiales, arda por ti, Señor, como hasta ahora tú nos has mostrado las cosas celestiales, de las cosas que tienes preparado para nosotros. Muchas gracias, bendice cada hermano que va a estar exponiendo tu palabra, que tú lo vas a usar con tu espíritu para que seamos edificados. En Cristo Jesús, amén.
Pues hermanos, no sé si a ustedes los sacudió como me sacudió a mí el mensaje anterior, el pensar en la eternidad. Por supuesto que cada persona que no tiene al Señor Jesús tiene que temblar al ver el testimonio de la Escritura, que nunca ha quedado mal y que nos habla de una eternidad sin el Señor, de un castigo eterno, de una perdición eterna que nos asusta en realidad. Hablando con algunos hermanos en el mediodía, me di cuenta que también otros creyentes fueron sacudidos, en el sentido de que tenemos personas muy queridas que, tal como están las cosas ahora, pasarán la eternidad en el infierno, a menos que se arrepientan y entreguen sus vidas al Señor Jesús. Pues era una reflexión sencillamente en voz alta, pero que nos anima a orar, porque el Señor no habla por hablar, las cosas son serias con Él. Nunca ha faltado a su palabra, cada cosa que Él nos ha revelado la ha cumplido, con lo cual el infierno es real y es la respuesta de un Dios justo a la rebeldía contra Él. Pero bueno, esta sección, este tiempo lo dedicaremos a la parte nuestra, que es un futuro glorioso. Pues el Señor nos habla relativamente poco de la eternidad. Yo creo que la Biblia está más dirigida a que nosotros busquemos al Señor Jesús, pero no solo eso sería el primer paso, sino que vivamos con Él. Y el cielo, el sentido que tiene el cielo, la habitación de Dios con todas sus bellezas, con todo lo que puede tener, no sería lo que es sin el Señor Jesús. Con lo cual el disfrute del cielo empieza aquí, porque a Él lo tenemos ya aquí. Sin embargo, pues, quisiera llamar la atención sobre un par de expresiones, como aquella de Filipenses 3. Versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en... ¿Cómo? Los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, en realidad, hablar de la eternidad, del estado eterno, de lo que ocurrirá después del juicio ante el gran trono blanco, ya lo podemos disfrutar. Cada uno de nosotros carga una cédula de ciudadanía invisible, pero no por eso menos real, que dice República Celestial. Ese título es muy, como muy de aquí, Casa del Padre. Esa es una expresión más bíblica. Y cada uno de nosotros, los que hemos depositado nuestro corazón, nuestra vida en las manos del Señor Jesús, que hemos permitido que Él limpiara nuestros corazones con su sangre preciosa, tenemos esta ciudadanía. Ya, solo es cuestión de tiempo. Si el Señor viniera hoy por los suyos, hasta las nubes, como vimos ayer, nos faltarían 1007 años más o menos, o quizás un poco más, para este momento. El milenio, evidentemente, es como un principio, como una muestra de lo que será una eternidad en la que el Señor Jesús llena todo, donde todo está sometido a la autoridad divina, donde todo es armónico, donde todo lo que quisiéramos hacer desaparecer ahora de nuestra sociedad, de nuestro entorno, desaparecerá. Estaremos en un estado que nos es difícil realmente imaginar, porque no tenemos referencia, no tenemos ese algo que se le parezca a un estado así. En estos dos versículos nos dice que el Señor es de allí y que de allí lo esperamos. Él es de los cielos y de allí lo esperamos. Y cuando Él venga, y quizás nos faltó hablar un poquito de esto cuando hablamos de del arrebatamiento, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ese cuerpo que tenemos, que le da dolor de cabeza, que usa gafas, que cojea, en fin, y que no, que se cansa, que no puede resistir mucho, ese cuerpo será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué maravilla! Será un principio de ver completamente la imagen del Señor Jesús en cada uno, de ver al Señor Jesús en cada uno, como veíamos ayer. Pero hermanos, esa es nuestra esperanza y es tan segura como que el Señor Jesús, con todo su amor, vino hace más o menos 2000 años y murió en la cruz, amándonos a cada uno de nosotros. Y después expresó su deseo de que estemos siempre con Él. Él quiere tenernos con Él. En Colosenses hay una exhortación parecida. Bueno, no usa la palabra cielo, pero es en Colosenses 3, versículo 1. Pero sabemos que se trata de la habitación de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo creo que la utilidad de que pensemos en el cielo, y creo que hay varias cosas que se pueden estudiar al respecto, y seguramente el Señor nos dará, nos revelará más cosas, Pero es muy importante que esto nos mueva hoy, que enamore nuestro corazón más hoy, y que de aquí en adelante nuestro fervor por estar al lado del Señor crezca, de tal manera que lo que hagamos con una proyección celestial, con una visión celestial. Y esta es lo que se ve aquí en la exhortación del apóstol Pablo: buscad las cosas de arriba. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Pues el Señor nos ayude a tener esta mirada fija en Él, que está allá.
Colosenses capítulo 3, el mismo verso que está pensando también en algo. En el versículo que el hermano comparte, el versículo 2, poned las cosas, poned la mira en las cosas de arriba. Apocalipsis, el capítulo 21, y el verso 1 también hay una expresión muy especial. Apocalipsis, capítulo 21 y verso 1. Dice: vi un cielo. ¿Cómo era ese cielo? ¿Cómo?
Nuevo.
Un cielo nuevo. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta como colocarnos cosas nuevas, ¿cierto? Que las cosas sean pues nuevas, y nos encanta. Zapatos nuevos, camisas nuevas. Incluso el Señor Jesús está preparando para nosotros un lugar nuevo. Y quisiera en ese momento hacer un llamado como a todos los hermanos en esta tarde, o con lo que el Señor Jesús nos ha hablado a través del Espíritu Santo en todos los siervos que el Señor ha utilizado en esta conferencia. ¿En qué estamos poniendo nosotros la mira? ¿Cuáles son nuestros proyectos, nuestros deseos? ¿Qué metas queremos cumplir? Ayer, por ejemplo, pensaba en que muchas veces uno en algunas empresas firma un contrato, digamos, por 3 años, ¿cierto? Y uno escucha muchas veces esas expresiones: hermano, agradezcámosle al Señor que por fin mi hijo o mi hija tiene un contrato de 3 meses. Entonces, automáticamente pensamos 3 meses, 3 años, y no pensamos en que el Señor Jesús puede venir hoy. Y también el afán, el Señor Jesús también habló del afán, el afán de este siglo. Y todas esas cosas, incluso al salir de la conferencia, puede que el Señor Jesús nos mueva bastante y nos toque el corazón, y entonces salimos diciendo: definitivamente de aquí en adelante me comprometo a servirle más al Señor. En la iglesia seré una persona más comprometida. Voy a orar más, voy a leer más, porque definitivamente no pertenezco a esa tierra. Entonces ahora mi proyección es estar con el Señor Jesús en el reino de los cielos. Dios quiera que esos buenos deseos no se alejen, sino que permanezcan. El Señor Jesús en este momento está preparando ese lugar para nosotros, y nosotros nos estamos preparando para ir a ese lugar con el Señor Jesús. Hermanos, que esta conferencia cambie nuestra forma de mirar el futuro, cambie nuestra forma de mirar lo que queremos, lo que anhelamos. Vivimos tan preocupados por el hoy, por el mañana. Es que yo quiero alcanzar, es que yo quiero tener. Entonces, si un hermano consigue algo nuevo, salió algo nuevo al comercio, entonces mismo nosotros también queremos pues como que conseguir eso rapidito. Las cosas materiales nos pueden quitar la mirada del Señor Jesús. No por eso descuidarnos tampoco. Me llamó mucho la atención en estos días. Estoy visitando algunas asambleas por acá, por la región del Eje Cafetero, Y bueno, los hermanos que tienen eso en la casa no se van a sentir mal, hermano, simplemente es un ejemplo. No se van a sentir mal y ya ahora no me reciben pues en la casa, no, ahí llegó el hermano, esconda todo pues porque, o cuando nos llegue un hermano a visitarle, no. Sino que yo creo que muchos de nosotros vimos hace un tiempo por la televisión una propaganda de un nuevo champú para los hombres. Y salía pues un tipo pues ahí hablando y decía, pero a partir de hoy esto tiene que cambiar. A partir de hoy, y ahí sale el nombre del producto. No lo menciono para no hacerle propaganda. Oiga, hermanos, y es tremendo cómo esa información se va como filtrando aún en el pueblo cristiano. Muchos de los hogares, especialmente una congregación, muchos de los hogares que visité tenían ese producto. Entonces uno ve que lo que el mundo nos envía, la información del mundo, penetra bastante en nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para penetrar lo que tenemos en el mundo? Porque uno no ve, por ejemplo, propagandas, Cristo Jesús viene, prepárate. Caracol y RCN unidas en la campaña por el rapto de la iglesia. No se ve. Eso no se ve en los medios de comunicación. Hermanos, debemos de prepararnos. ¿Y qué información le estamos? Es que pocas veces deseamos el cielo. En la mayoría de cristianos no hay deseo, dice, para el cielo, sino seguir viviendo acá. Y uno lo ve en el caso, por ejemplo, de hermanos que están a punto de morir, que uno dice, Señor, llévate, Señor, pues si tienes misericordia del Señor y te lo puedes llevar. Porque hay hermanos que están en situación crítica y uno habla con ellos, ay, hermano, ore para que yo me recupere. Y así decimos que queremos ir a estar con el Señor. Estamos tan aferrados a lo material. Por ejemplo, ahorita, hermanos, pensando en qué es el cielo o qué es lo que hay en el cielo. ¿Qué sabe usted que hay allá? Aparte pues del Señor Jesús y del Padre, de lo que Él, ¿qué sabe usted de allá? Porque si no sabemos poco de lo que hay allá, poco deseo va a haber en nuestro corazón de ir allá. Por ejemplo, si a mí me pregunta, hermano, ¿qué hay en Bogotá? Pues después, no, pues hay unos centros comerciales muy bonitos, hay unas avenidas bastante amplias. Y les podría escribir una cantidad de cosas que usted desearía ir allá. Los hermanos que nos visitan de otros países, si le preguntamos a ellos qué hay allá, pueden decirnos tantas cosas bonitas de esos lugares que pueden crear en nosotros el deseo de estar allá. ¿Qué hay en el cielo? Ya la tenemos, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar allá? Ahí es donde está el problema, de que como no nos interesamos por saber qué es lo que hay allá, entonces vivimos aferrados a lo que hay aquí. Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de que por estar aferrados a algo que creemos que es lo mejor, no soltamos eso y al tiempo decimos, no haber tomado esa decisión, hombre, yo no hubiera actuado diferente, perdí tanto tiempo. Estaba pegado de algo que había otras cosas mejores. Hermanos, que el Señor nos ayude a comprender qué es lo que hay allá. La verdad no sé mucho, como dice el hermano Carlos, el Señor nos va a seguir mostrando. Pero si el Señor Jesucristo vive allá, y si el que creó todo este universo dice que está preparando un lugar para cada uno de nosotros, debe ser precioso. Debe ser mucho mejor de lo que estamos viviendo nosotros aquí, cualquiera sea la situación. Y usted, amigo, que no se ha preparado para estar con el Señor Jesús, es tiempo de prepararse hoy. No espere para mañana, hágalo hoy, porque el reino de los cielos es una realidad, es verdad. Es tan cierto que nadie lo puede negar. La ciencia no lo ha podido negar. Y el Señor Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Y si eso no fuera cierto, dice el Señor Jesús, yo os lo hubiera dicho. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Que el Señor nos ayude.
Pienso en Apocalipsis capítulo 21. La descripción que se hace del cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, las calles de oro, las puertas, las columnas de cristal. Pero pienso en el versículo 3, que dice: y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y estoy seguro que habrá cosas maravillosas en el cielo, pero mirando las Escrituras, estoy seguro que esto fue una linda visión del apóstol, pero que un día estaremos mirando al Señor, y todas esas cosas que pensamos que son importantes no lo van a hacer, porque el Cordero llenará todo, llenará nuestro corazón, llenará nuestra atención. Unos versículos en el capítulo 5 de Génesis. Y el versículo 21 dice, Génesis capítulo 5 y versículo 21: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. Y no sé si ha notado el contexto de esta escritura, porque es muy interesante. Cuando Enoc tenía 65 años, algo pasó en su vida. ¿Qué pasó en su vida? Le nació un hijo. Le nació un hijo. Bueno, mi primer hijo nació cuando yo tenía 24 años. Le gané un poco a Enoc. Y dice que después que nació este muchacho, caminó Enoc con Dios durante 300 años. Después de esto. ¿Y qué fue eso tan especial que sucedió cuando nació este hijo? Que caminó Enoc con Dios a partir de ese momento. 300 años caminó con el Señor. Y piensa, un día el Señor me llamó. Y aquí hay muchos hermanos que pueden contar una historia de algo. Dios lo llamó y comenzó a caminar con el Señor. Y cada uno tendrá algo que contar. Pero la historia de Matusalén es muy interesante. Perdón, de Enoc. Fue que nació un hijo. ¿Qué hay de especial en que haya nacido este hijo? ¿Saben qué hay de especial? Bueno, nosotros en Colombia a veces tenemos la costumbre de ponerle nombres raros a nuestros hijos, ¿sí? Algunos casi que por venganza, ¿cierto? Y nos burlamos y decimos, si hubiera nacido en diciembre le colocan Tutaina. ¿Sí? Nombres bien raros que colocan. Pues si usted quiere saber de un nombre bien raro, es el nombre de Matusalén. ¿Qué significa Matusalén? Puede hacer diferentes traducciones, pero una traducción que se puede hacer del nombre Matusalén es: cuando muera, llegará. Esa es una traducción que se puede hacer del nombre de Matusalén. Cuando muera, llegará. Y entonces uno entiende lo que esto significa. Dios le dijo a este hombre Enoc, que vivió en los tiempos de Noé. Noé llegó después. ¿Qué eran los tiempos? Eran tiempos de gran pecado, por los cuales Dios decidió firmemente destruir la humanidad. En su gran maravilla, salvar al mundo. Dios tomó esta decisión y Dios le contó esto, se lo contó. Le dijo: Enoc, voy a destruir toda esta gente. Voy a mandar un castigo y voy a acabar con toda esta gente. Y Enoc pregunta: ¿cuándo será esto? Y entonces le dice:
cuando éste muera, llegará. Y ese es el nombre de Matusalén. Y entonces, usted se imagina, de ahí en adelante, la vida de Enoc. Ese niño se enfermaba. Y tremendo, ¿cierto? Ya va a llegar el castigo de Dios. Pero este hombre recibió una bendición, una profecía. Una profecía. Y saben, algunos que no creen en el arrebatamiento, esto es una visión de lo que Dios va a hacer. Este hombre no conoció la muerte. Este hombre, igual que la iglesia, le fue anunciado que un día vendría un castigo, pero un castigo a sufrir. Y Dios lo levantó. Dice que caminó con Dios y un día no más se quedó allá. Si usted hace las cuentas, el tiempo no nos da, usted se va a dar cuenta que el diluvio llegó exactamente el día que murió Matusalén. El año que Matusalén fue el hombre que más años ha vivido en la tierra. ¿Por qué vivió tantos años? 969 años. ¿Sabe por qué vivió tantos años? Porque Dios, en su tremendo amor, dio tiempo y alargó los tiempos a la vida de este hombre para retener el castigo sobre el mundo. Y así como escribe Pablo, porque Dios no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el Dios en el que hemos creído. Y Dios nos ha dicho, sí, va a haber un momento en que se va a acabar, en que va a llegar ese juicio final. Y muchos pensamos que no, eso no va a suceder. Y eso sucedió en los mismos tiempos. Entonces la gente siguió viviendo, ¿sí? Y dicen que comían y bebían, se casaban y se olvidaron. Y vieron muchas cosas extrañas. Y vieron a un hombre muy extraño construyendo una barcaza bien grande por allá donde no había aguas, en una montaña alta. Cosa bien extraña, como muchas veces los pueden ver a ustedes y nos ven a nosotros, como personas muy extrañas. Y el Señor Jesucristo dijo, os aborrecerán porque no sois del mundo. Pero la palabra de Dios es fidedigna. Y cuando pienso en la profecía, miro en lo que Dios ha cumplido en años pasados. Y entonces miro la historia de Enoc. Dios le dijo a Enoc, cuando este pequeño muera, llegará el diluvio. Y la palabra de Dios se cumplió al detalle. 969 años hay desde que Enoc tenía 65 años hasta que llegó el diluvio. 969 años. Qué lindo vivir. Por otro lado, entender lo que significa el verdadero cielo. Una mujer, creo de unos 15, 16 años, quedó inválida, cuadripléjica, todo de aquí para abajo inválida. Y ha escrito algunos libros y cantado unas canciones bien lindas. Muchos han leído la historia, Johnny. Y ella tiene una canción en inglés muy linda que dice algo así, como he oído los pastores hablar de todo lo hermoso que es el cielo, de sus calles de oro, de sus columnas de marfil. Y ella termina diciendo, pero el verdadero cielo para mí es estar con Cristo, aleluya. El verdadero cielo es estar con Cristo. Lo que estábamos leyendo en Apocalipsis 21, porque el Cordero lo llenará todo. Sí, cosas lindas, pero ahora hay un mensaje para ustedes, hay un mensaje para mí, como lo hubo para Enoc. ¿Será que a partir de hoy es un caminar con Dios? Qué lindo, hermanos, porque estaremos caminando con el Señor y un día seremos simplemente arrebatados y caminando con el Señor no nos verán más. Igual que Enoc, seremos arrebatados y nadie sabrá qué se hizo con nosotros, porque hemos pasado a la presencia, al cielo, la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, el loor, la adoración en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén.
En el cielo, con el Señor y con el recuerdo de su camino terrenal. Vamos a leer algunos versículos en el capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Un versículo al principio de los Hechos. Hechos, capítulo 1. Versículo 11. Hechos. Capítulo 1, versículo 11. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que han sido tomado de vosotros al cielo, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y lo que venimos de leer. El Señor pasó sobre la tierra y se fue en el cielo. En el cielo vemos las marcas de su sufrimiento, en sus manos, en sus pies, en su lado. Cuando pienso a ver el Señor, me interesa mucho ver el Señor que he conocido estando sobre la tierra leyendo la palabra de Dios. Y mi Señor le veré con estas marcas en gloria. Veremos estas marcas, las marcas de su amor, de su, las cosas que ha conocido sobre la cruz. Otro pasaje, Lucas, capítulo 22. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. la mirada del Señor. Ojos magníficos, mirada magnífica. Ver en sus ojos este amor que confunde a Pedro. Encontrar la mirada del Señor. Pero es un lugar particular. Leemos un versículo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 13. Primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, totalmente. Ver la mirada del Señor, entender lo que significa la mirada del Señor. No son las solas cosas. Las marcas, su mirada. Vamos en el Cantares de los Cantares. Capítulo 5. Hay una descripción del bien amado. Empieza en el versículo 10, se acaba en el versículo 16, capítulo 5, versículo 10 hasta el versículo 16. Cada uno de nosotros puede leer lentamente ese pasaje, venciendo al Señor. Es una descripción que sale del corazón, del corazón. Y cuando seremos en el cielo, esas cosas magníficas en las cuales hallamos cada vez otra cosa más profunda, vamos a entender, ver el Señor como Él es, capítulo 3 de la primera epístola de Juan. Las marcas, los ojos, pero también otra cosa. Salmo 45. Salmo 45. Versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Veremos los labios del Señor, con las cuales pronunciaba cosas magníficas. En el Evangelio de Juan entendemos un hombre que dice: jamás hombre habló como este, jamás. En el cielo hay palabras, pero no palabras de la tierra. Hemos hablado ayer del capítulo 12 de la segunda epístola, de la segunda epístola a los Corintios. Pablo, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé, pero entendió palabras que no pueden pronunciarse sobre la tierra. Es el lugar de estas palabras. Las palabras del Señor cuando caminaba sobre la tierra eran magníficas, pero un poco oscuras en el cielo. Entendremos, oiremos estas palabras y entendremos lo que significan las palabras del Señor. En el cielo voy a ver al Señor con el recuerdo de su sufrimiento, con sus ojos, con sus hablos, sus labios, es decir, con su andar, con su hablar. Magnífico. Y hay otras cosas. Vamos a ver al Señor y también le veremos de una manera especial. Conoceremos con el Señor una comunión como es posible conocer sobre la tierra, porque seremos semejando al Señor con capacidades que no conocemos ahora. Será magnífico, una comunión magnífica, muy alta, de todos los que serán con el Señor. Podemos imaginar todos en un lugar magnífico, mirando al Señor. El Señor que tendrá todo nuestro pensamiento, todo nuestro corazón. Miraremos al Señor. No hay otros como Él. Una comunión magnífica con el Señor y unos con otros. ¿Y qué haremos en el cielo? Cantaremos, es escrito, cantaremos. Cantamos aquí, pero cantaremos cosas magníficas. No es necesario en el cielo aprender música. La música en el cielo es magnífica. Todos juntos en un espíritu como que lo vemos en el capítulo 4 de los Hechos. Una alma, un solo pensamiento, una sola mirada, el Señor. Será magnífico. Hay otras cosas, pero mi tiempo es pasado.
Si queremos ver al Señor cara a cara. Sí, cara a cara queremos ver al Señor. Pregunto, ¿cuánto tiempo gastan la Biblia? Leyendo la Biblia. El Señor dice, si quieren venir a mí, lean mi palabra. A los discípulos de Emaús dice, mire el Antiguo Testamento, ahí vengo. Y explica todo lo que era correspondiente a él. Revisemos nuestras vidas. ¿Queremos ver al Señor? ¿De verdad? ¿Por qué no leemos entonces la palabra? Ahí está. Mientras tanto, ¿qué estamos esperando? Podemos ver las fotos en el Antiguo Testamento. Podemos ver la doctrina en el Nuevo Testamento. Ahí está Cristo. Acá en la asamblea hicimos una encuesta. 140 hermanos preguntamos. Y de 140, 5 hermanos hablan más que media hora con el Señor en el día. Apenas 5 hermanos hablaron media hora en el día con el Señor. Los demás, muy poco. Muchos ni hablaron con el Señor. ¿Sí queremos ver al Señor? Hay que leer su palabra. Eso podemos hacer hoy. acá podemos experimentar al Señor. En el cielo nunca vamos a experimentar al Señor en tiempos de dificultades, porque allá no hay. Pero aquí sí lo puedo experimentar en situaciones difíciles. Y vale la pena buscar al Señor acá, porque las experiencias que usted hace acá no puede hacer en el cielo. Otra pregunta: ¿usted quiere ver las calles de oro en el cielo? Sí. ¿Por qué no pinta su casa de oro acá? Como los hermanos dijeron, el centro del cielo es el Señor Jesucristo, no son las calles del oro. Y algunos están hasta pensando si ese es el, tal vez es el milenio acá, las calles de oro, que la ciudad celestial no se refiere al cielo. No esperamos calles de oro, esperemos al Señor. Algún amigo me dijo que estaba charlando con otro, entonces le dijo: oiga, si Dios quiere, nos vemos la otra semana, pero si él viene mañana, nos vemos mañana en el cielo. Entonces el otro dijo: no, yo no, si el Señor viene mañana, por lo menos 500 años no los vamos a ver en el cielo. Y el otro dijo: ¿y por qué? No, porque los primeros 500 años quiero estar con el Señor mirándolo a Él, y después vamos a buscar quién más está en el cielo. ¿Qué vamos a decir en el cielo? Hemos visto Apocalipsis 22, el versículo 3. Pues conocemos ya, hemos visto Apocalipsis 4 y 5, donde hay adoración en el cielo. Tal vez a usted no le gusta cantar, pero en el cielo sí vamos a adorar al Señor con cuerpos glorificados. Si usted no sabe cantar ahí, aquí, allá lo va a aprender. Aquí Apocalipsis 22, versículo 3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. La Biblia está, en muchos versículos dice que no habrá en el cielo, pero muy poco dice que hay en el cielo. ¿Por qué? Yo creo que porque las cosas terrenales nos podemos imaginar. Sabemos que es sufrimiento, que es maldad, que es la mentira, que es dolor, que es tristeza, eso conocemos. Pero las cosas celestiales son tan buenas que no hay palabras para escribirlos. Por eso dice: no habrá tal cosa, no habrá, mire el versículo 5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, ni hay lámpara en el cielo, no hay sol. ¿Por qué? Porque está Cristo el centro, que es todo para nosotros. ¿Qué más necesitamos? Alguien una vez me dijo, escuché una canción que dice: si Dios hizo el cielo y la tierra, el universo, en apenas 6 días. Y cuando dice en Juan 14 que se va al cielo para prepararnos morada, y ya está haciendo, demorándose 2000 años para hacer esas moradas, qué comparación de un paraíso acá que es hecho en 6 días y unas moradas celestiales que son hechos ya en 2000 años. ¿Qué diferencia? No hay palabras para describir al cielo. Acá el versículo 3 termina: y los siervos le servirán. Usted y yo, los que hemos entregado nuestras vidas al Señor, le vamos a servir al Señor. Lo vamos a hacer más perfectos que acá. Acá, como hemos visto, muchas veces nuestras motivaciones, nuestras intenciones son malas, son feas. Aparentemente estamos viviendo una vida espiritual, pero estamos sirviendo a nuestro propio yo. En el cielo vamos a servir al Señor con corazones santos, con cuerpos glorificados. Lo que vamos a hacer para el Señor será perfecto. ¿Qué más vamos a hacer en el cielo? Lucas 12. El versículo 37. Yo ya me siento indigno de servirle al Señor. Eso es algo que no me puedo imaginar, que el Señor recibe mi obra, mi servicio para su gloria. Pero mire el versículo 37, el capítulo 12 de Lucas: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ciñerá, ¿quién? El Señor. Y hará que se sienten a las mesas, ¿quiénes? Nosotros, sus siervos. Y vendrá a servirles. El Señor viene a servirme a mí y a usted en el cielo. ¿Usted se puede imaginar esto? Que el Señor tal vez le limpie sus pies, que le haga un buen masaje, que haga una buena comida celestial. No sé qué va a hacer el Señor allá. Nos faltan las palabras para expresar, pero el Señor viene a servirnos en el cielo. ¿Por qué no le servimos ahora un poquito más con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con todo lo que somos? Hemos escuchado una conferencia muy hermosa hasta ahora, ¿cierto? Y nadie quiere ir al infierno. En el infierno, el centro del infierno es Satanás con sus ángeles, porque el infierno es hecho para Satanás y sus ángeles. Pero el cielo llena la presencia del Señor. Si usted quiere ir al cielo, le invito hoy, recibe la salvación del Señor Jesucristo. ¿Usted ha escuchado hasta ahora cómo lo puede hacer?
La palabra cielo tiene cuatro significaciones para el creyente. El cielo, primero, ya estamos en el cielo, y lo leemos en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y la confirmación de esto lo tenemos en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Hoy no soy de la tierra, soy del cielo. Y pienso que usted también, ¿no? Bueno, la aplicación moral de esto: si soy del cielo, ciudadano del cielo, no puedo pelear en las cosas de la tierra para tener más dinero, para tener no sé cuál cosa, sino que tengo el privilegio de poder vivir de una manera digna del que Él está en el cielo, con nosotros, el Señor Jesús. Segundo momento en el cielo, lo tenemos en segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, y el sentido es diferente. Segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 2: por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así que cuando morimos, vamos en el cielo, vamos en nuestra habitación celestial. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en Filipenses que morir es estar con Cristo, y es mucho mejor. La aplicación moral de esto es para animarnos en el camino, no tener miedo a la muerte, sino que saber que es pasar más allá, más cerca de Cristo, seguir a vivir, seguir en nuestra vida, pero en la vida con Cristo en el cielo mismo. Según sentido. Tercero, el tercero es primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, cuando el Señor viene a arrebatarnos. Y la palabra de Dios nos dice, primera a los Tesalonicenses 4:16, final del versículo 17, estaremos siempre con el Señor. Al momento de la muerte vamos a dormir con Cristo, pero en la resurrección o al arrebatamiento vamos a vivir con Cristo hechos particulares que están en Apocalipsis. La alabanza en el cielo, que empieza con todos los rescatados, momentos únicos. Y después, cuando Cristo abre los cielos, los cielos, lo vemos, estamos con Él. Cuando viene sobre esta tierra, le acompañamos. El jinete sobre el caballo blanco, como nos han explicado ayer, seguimos a Cristo. Y en este momento el cielo va a ser como muchos kilómetros que hacer, porque el Señor va a venir en el Monte de los Olivos, va a venir en distintas partes para establecer el reino y estaremos con Él. El cielo no será el reposo del tiempo primero, sino que será un tiempo muy activo. Y ahora, si me permiten una última cita, porque he anunciado cuatro, es lo que leemos en el capítulo 21 de Apocalipsis. Cuando todo se termina, hay nueva tierra y nuevo cielo. Y esto es lo último del cielo. Y es el momento que el apóstol no puede describir con palabras de hombres, sino que es este momento cuando Dios habitará con los hombres y Dios habitará con nosotros. Tendremos este gozo de vivir con Dios sin lágrimas, sin dificultad, sin muerte. Gozo eterno. Y esta visión única, magnífica, perfecta de Cristo nuestro Salvador. Él quien fue hombre aquí, es quien glorificado en el cielo. Lo veremos cara a cara y será magnífica el cielo.